Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Será un gran reto el regreso a clases presenciales, señala experto. Retos planteados por la pandemia fortalecerán la educación en todo el estado de Jalisco. Ya están aplicadas 72% de las vacunas contra el COVID-19 a personal del sector educativo. La licenciatura en enfermería del CU Costa Sur ya cuenta con los primeros pergaminos de títulos desde su creación. Primeros pergaminos de títulos universitarios representan años de trabajo, compartió coordinador de la licenciatura de enfermería del Centro Universitario de la Costa Sur. Se expande el cultivo de aguacate en la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán. En la señal universitaria reconocen labor de brigadistas voluntarios del programa de vacunación de la Universidad de Guadalajara. En la señal estatal, Jalisco solicitará replicar los macromódulos de vacunación para las siguientes fases. A nivel nacional, 23 muertos en el metro. Habrá peritaje internacional, dice Sheinbaum. Y en la señal internacional, Biden cede ante las críticas y sube a 62.500 los refugiados admitidos este año en los Estados Unidos. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana a través de Radio Universidad de Guadalajara en Señal Informativa. Su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, le saludo con muchísimo gusto y le invito para que se quede con nosotros esta mañana. A nombre de mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio, de mi compañera Gladiola Madera como periodista y reportera de Señal Informativa, en los controles operativos agradezco a mi compañero el ingeniero Fernando García y también a mi compañero el ingeniero Benito Villaseñor, continuista, programador webmaster de esta emisora universitaria. Esta mañana de martes, ya 4 de mayo del año 2021, en el que han transcurrido 124 días por transcurrir 241. Estamos en la semana número 18 del 2020. Le recuerdo que estamos completamente en vivo transmitiendo a través de esta frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara en el 102.3, así como también estamos transmitiendo a través de nuestra página en Facebook. Les damos la bienvenida y los invitamos a que se quede con nosotros, pero que interactúe también. Nos dará mucho gusto escucharle con sus comentarios y sus inquietudes a través de los teléfonos 38-250-31 y del WhatsApp, mensajes de voz y de texto al 317-121-2325. En reconocimiento a los denominados Héroes de Azul, el 4 de mayo se celebra el Día Internacional del Bombero por su loable labor en apoyo a la comunidad, poniendo en riesgo sus vidas en la extinción de incendios, de rescate de personas, de protección de espacios ambientales. El Día Internacional del Bombero surgió a raíz de una propuesta generada debido al fallecimiento de 5 bomberos, esto ocurrido durante el cumplimiento de sus labores en un incendio forestal en Victoria, Australia, en Minton. En virtud de tal acontecimiento, se brinda un sentido homenaje a los bomberos en todo el mundo por su indiscutible aporte a la comunidad en el cumplimiento de su deber a riesgo de sus propias vidas. Así es de que extendemos este reconocimiento, esta felicitación a esta gran labor que realizan los bomberos, como ya escuchamos, en pro del bienestar de los ciudadanos. Comenzamos.
Señal local.
Será un reto el regreso a clases presenciales, señala experto. Para evitar que las clases presenciales previstas en agosto desencadenen un rebrote de contagios, es necesario el trabajo coordinado entre instituciones educativas, docentes y padres de familia. Mi compañero Antonio Díaz es quien nos tiene toda la información.
En Jalisco, el regreso a clases presenciales está cada vez más cerca. Esta semana se registró el punto más bajo de hospitalizaciones por COVID-19 en lo que va de la pandemia. Además, ya fue convocado a vacunación el sector docente de la entidad, cumpliéndose así dos requisitos fundamentales para el regreso a las aulas. A pesar de esto, el regreso a clases presenciales anunciado para el mes de agosto será todo un reto, ya que será necesaria la conformación de un comité participativo de salud escolar, en el que se involucren maestros, instituciones educativas y padres de familia. Este comité será el encargado de asegurarse que se establezcan tres filtros de corresponsabilidad, informó el médico Axel Martínez Sánchez, quien tiene experiencia como médico en escuelas.
Que haya un filtro en la casa, un filtro en la escuela y un filtro en el salón. Que al final de cuentas el padre de familia también tiene que ser consciente de que si su hijo presenta algún síntoma relacionado a COVID, pues obviamente no hay que enviarlo a la escuela. El segundo filtro se va a establecer a los ingresos de los planteles educativos, en donde pues vamos a corroborar la hoja. Como parte de la corresponsabilidad, se supone que el familiar o el padre de familia o tutor, en este caso, puede expedir un certificado en donde se dice pues de que el niño está en óptimas condiciones o en condiciones de salud favorables para poder ingresar a la escuela. Y el tercer filtro va a ser en el salón de clases.
Este comité también deberá encargarse de colocar señalética entendible para los niños con las medidas sanitarias que deberán seguir durante la estancia en el plantel. Se deberá garantizar también el acceso al agua y jabón. Otras de las acciones deberá ser el cuidado a los maestros en grupo de riesgo.
También estos comités se van a encargar de la señalización o señalética de las escuelas, porque pues bueno, habitualmente siempre habíamos encontrado los señalamientos en qué hacer en caso de sismo, riesgo de alto voltaje, pero pues bueno, ahora vamos a tener que tener también lonas informativas o carteles pues que nos indiquen cómo debe ser el lavado de manos. La tercera acción va a ser el cuidado de maestros en grupo de riesgo, que si mi memoria no me falla, en agosto fue cuando se hizo un sondeo sobre las características que poseen los docentes aquí en Jalisco en cuestión de comorbilidades. Docentes que tengan diabetes, hipertensión, obesidad o problemas, algún problema de salud pues que sea de forma importante, se hizo eso pues para saber también con qué plantilla contamos, ¿verdad?
Se debe recordar que a pesar de que ya fueron aplicadas las vacunas a adultos mayores de 60 años, en la región únicamente acudió el 54% de este grupo y el 36% de los docentes. Por ello es importante continuar con las medidas sanitarias. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues definitivamente implica un gran reto y en el que debemos estar colaborando desde los padres de familia, así como los propios profesores. Regreso a clases que contempla pues varias medidas para que cuando llegue el momento de regresar de forma presencial, la salud de los niños no corra peligro. Sobre todo, entre estas medidas se encuentra la conformación de una carpeta que se tendrá en cada una de las escuelas para que los padres de familia firmen una carta en la que autorizan que sus hijos puedan asistir a clases, entre otras recomendaciones también que se hacen por parte de la Secretaría de Salud. Les estaremos detallando al respecto, por supuesto, llegado el momento. En más información, los retos planteados por la pandemia fortalecerán la educación en Jalisco. La pandemia permitió acelerar la transición hacia un nuevo modelo educativo en un mundo cada día más digitalizado. El uso de herramientas y de plataformas digitales continuarán siendo parte esencial de la educación. Mi compañero Antonio Díaz nuevamente nos tiene los detalles.
Los retos planteados por la pandemia en el sector educativo reforzarán el sistema de educación en la entidad, ya que aceleró la transición obligada hacia nuevos modelos y herramientas de enseñanza-aprendizaje en un mundo cada vez más digitalizado. Así lo expresó Fernando Lozano, director de Atención y Seguimiento de la Secretaría de Educación Jalisco.
Vivimos el reto de entender que también los aprendizajes y la manera en cómo enseñamos tenía que transitar. Y entonces la pandemia, ¿qué hizo? Pues confirmar que tenemos que transitar. ¿A qué? No solo a la digitalización, sino a la manera en cómo entendemos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo sí creo que en Jalisco no nos preparamos a partir de la pandemia. Veníamos haciendo un trabajo muy importante desde un año anterior a la pandemia, en comprender, por ejemplo, que no podíamos estar desvinculados de los escenarios de aprendizaje del resto del mundo.
señaló que luego de la pandemia los profesores de educación pública pudieron acceder a las plataformas de Google para la educación anteriormente únicamente al alcance de escuelas privadas. Herramientas, dijo, seguirán siendo de utilidad para complementar las clases presenciales.
En Jalisco es uno de los estados en que todos los maestros al servicio de la educación básica del estado tienen un correo institucional. Y ese correo institucional no solamente es un acceso al enviar y a recibir información, sino les permitió acceder, por ejemplo, a las plataformas de Google for Education, que años atrás los maestros de las escuelas públicas veían solo para los colegios particulares. Hoy no, hoy en Jalisco las escuelas públicas de todos los niveles tienen acceso a estas herramientas que no se tenían. Por lo tanto, ¿a qué voy? Que esas herramientas ya no se pueden dejar. Que el trabajo virtual para complementar ya no se puede perder. Que el trabajo de investigación profunda ya no se puede dejar a un lado. Que la posibilidad de desarrollar la creatividad del joven es imprescindible. Pero también es imprescindible que el maestro revalora y rediseña su posición mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Fernando Lozano concluyó en que ninguna herramienta digital ni la mejor conexión a Internet podrá suplir la construcción colectiva del aprendizaje a través del encuentro entre alumnos y profesores.
El maestro y la escuela son indispensables, pero ya en un nuevo rol, en un rol mucho más crítico, más analítico, más propositivo y sobre todo, si me permites decirlo como última idea, maestros, directores, todos, pensando que el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene algo que la pandemia nos quitó y queremos recuperar: el encuentro con el otro, el encuentro con el niño, con el adolescente. Ese encuentro lo extrañamos. Y ese encuentro, si me permites, nada lo ha suplido. Nada. Ni una buena plataforma, ni una buena conectividad, ni un buen sistema a distancia. El encuentro entre personas, el encuentro colectivo, la construcción colectiva del aprendizaje va a ser aún necesaria, es indispensable. Y ese replanteamiento va a existir. ¿Por qué? Porque el alumno y el maestro tienen más herramientas.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Ya están aplicadas 72% de vacunas contra COVID-19 a personal del sector educativo. Al cumplirse el sexto día de la vacunación a personal del sector educativo contra COVID-19 en el estado, se alcanzó ya una cobertura del 72% de las vacunas disponibles para este grupo. Es decir, suman 148.397 las personas que recibieron el biológico de la farmacéutica CanSino, del cual solo se requiere una dosis. Cabe recordar que son 203.850 las dosis asignadas para el personal docente, administrativo y de apoyo en todo el estado de Jalisco, tanto del ámbito público como del privado y desde la educación básica hasta el nivel superior. Con la cobertura alcanzada, pues ya se cubrió a las regiones de toda entidad y solo resta por concluir la región centro. Por otra parte, en 26 municipios de diversas regiones se llegó a 80% de la aplicación de la segunda dosis contra el SARS-CoV-2 de la vacuna de AstraZeneca para adultos mayores y se han ya inmunizado con un esquema completo a 47.090 profesores de 60 años, de 60 años y más. En tanto que en 7 municipios se registra ya un avance del 63.7% de la aplicación de la vacuna CanSino que se destinó para los adultos mayores. Con esta se han protegido ya 7.011 personas. En ambos grupos continuará la vacunación el día de hoy también. Es momento de ir a una breve pausa, pero regresamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Lo invitamos para que permanezca en comunicación con nosotros. La comunicación es ida y vuelta y estamos a disposición y lo escuchamos atentamente a través de nuestras vías de acceso de comunicación. Voy a la pausa, regreso. Ya estamos de regreso y le tenemos más información esta mañana. La licenciatura en enfermería de este Centro Universitario de la Costa Sur ya cuenta con los primeros pergaminos de títulos desde su creación. Se trata de los primeros 4 estudiantes, todas y todos de la primera generación de la licenciatura, que durante la tarde de este lunes recibieron su título como licenciados en enfermería por la Universidad de Guadalajara. Mi compañera Diana Borbón nos tiene todos los pormenores.
La licenciatura en enfermería del Centro Universitario de la Costa Sur ya cuenta con los primeros 4 pergaminos de título universitario. Se trata de Ana y Rangel Cuevas, Verónica Ruiz Brambila, Luis Rigoberto Llamas Nieves y Carlos Eduardo Díaz Enríquez, egresadas y egresados de la primera generación de esta carrera universitaria. En entrevista para Señal Informativa, Carlos Eduardo Díaz Enríquez compartió con emoción que el título que recibió durante la tarde de este lunes representa el gran esfuerzo que durante más de 4 años realizó. Aprovechó para recordar y agradecer a quien fuera su profesora, Marcela Suárez.
Fue una de ellas la fundadora o de las que estuvo luchando para que esto saliera adelante. En paz descanse la maestra Marcela Suárez. Desde un principio nos marcaba y nos decía, ustedes, mi mayor logro, mi mayor anhelo es verlos salir adelante y verlos titularse. Entonces ahora estamos cumpliendo pues un objetivo que era propio y que también es compartido, o sea, es compartido con los profesores que somos la primer generación.
De acuerdo con el licenciado en enfermería, tanto para él como para sus compañeras y compañeros, el formar parte de la primera generación significó una serie de cambios y experimentación durante la licenciatura. Sin embargo, aseguró que los aprendizajes adquiridos son de calidad, aunque dijo, continuará preparándose.
Y que pues no hemos sido como en otras carreras o en otras universidades, que la primera generación... pues sí son los conejillos de India o son los primeros que cometen muchos errores. Claro que sí se cometieron algunos desajustes, no los llamaría errores, algunos desajustes con nosotros y algunos cambios también los vivimos y los sufrimos, mas sin embargo esto sirvió para salir adelante y créemelo que estoy meramente contentísimo y pues muy agradecido con la Universidad de Guadalajara por todo este tiempo, porque de verdad formó en mí una persona que no me quiero quedar nada más estático, o sea, ya terminé y ya me quedé ahí, no, sino que quiero salir adelante y quiero empoderar esto, la carrera de enfermería, porque pues enfermería no es nada más inyectar, o sea, enfermería tiene varias cosas, varias ramas, varias investigaciones. Entonces es un conjunto de la humanidad, es un conjunto creado por los humanos y que es para ayudar, que es para salvar, para apoyar.
De acuerdo con la información brindada a Señal Informativa, de los 23, 22 alumnos recibirán el título luego de haber realizado la prueba de Ceneval EGEL en diciembre de 2019. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Y en ese contexto, estos primeros pergaminos de títulos universitarios representan años de trabajo, así lo destaca el coordinador de dicha carrera de enfermería. Vamos con los pormenores, nuevamente con nuestra compañera Diana Borbón.
Para la licenciatura en enfermería del Centro Universitario de la Costa Sur, el contar con los primeros 4 pergaminos de título universitario que fueron otorgados a estudiantes de la primera generación durante la tarde de este lunes, representa años de trabajo que desde el 2013 las y los encargados al frente de esta carrera universitaria han realizado. Así lo compartió en entrevista para Señal Informativa el coordinador de la licenciatura, Eli Salvador Hernández Hernández, quien dijo que tanto a él como a las profesoras y profesores este logro los llena de orgullo.
Del Centro Universitario La Costa Sur es para la licenciatura todo un orgullo. Es el producto del trabajo de años, desde el inicio de la primera generación, que ellos iniciaron en agosto del 2015, pero que también representa un trabajo que vino desde el 2013, en el cual se tuvo que crear el estudio de factibilidad para poder abrir la carrera. Entonces, vamos, esto es un producto de muchos años, es un producto de mucho esfuerzo, de muchas manos. Claro que tuvimos que ir organizando todo para que hoy se dé este logro.
Eli Salvador resaltó la importancia que conlleva el estudiar una licenciatura como lo es la de enfermería, pues dijo implica resistencia y esfuerzo para culminarla. Por ello felicitó a quienes ahora cuentan con el título e invitó a los alumnos que continúan con sus estudios a no bajar la guardia y tomar como ejemplo a quienes ya han culminado.
Que esta carrera es de resistencia, es una carrera la cual incluye pues los valores éticos, morales, pero también los científicos, que hay que tenerlos muy presentes y que hay que alcanzar los estándares más altos como lo ha hecho esta carrera. Afortunadamente, de la generación de los 23, de los 24 que egresaron, 23 han solicitado su título, están en espera del pergamino y eso me da mucho gusto.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Y en otro contexto, ahora sobre temas de la producción en esta región, se expande el cultivo de aguacate en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. El investigador del CU Costa Sur, el maestro Rubén Ramírez Villeda, quien realiza junto con otros investigadores un estudio sobre las condiciones de este cultivo, indicó que más que generar un problema ambiental, generan un desgaste social y económico, sobre todo para las comunidades enclavadas en la reserva. Vamos con esta importante información. Nuestra compañera Gladiola Madera nos tiene los detalles.
El cultivo de aguacate aumenta aceleradamente en la región costa sur de Jalisco, principalmente en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, enclavado en la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, donde se tiene un estimado de 550 hectáreas destinadas a este cultivo. Mediante un estudio, investigadores de la Universidad de Guadalajara y estudiantes de la Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios diagnosticaron la condición de este cultivo en el área natural protegida, donde se han registrado hasta el momento 86 parcelas de aguacate. El investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, Rubén Ramírez Villeda, explicó que el estudio se inició en el ejido Ayotitlán, donde se registraba el mayor número de parcelas con cultivo de aguacate. También se realizó en ejido Cerro Grande y La Laguna en Colima.
En cuanto a la superficie de estas 86 parcelas, andamos más o menos entre las 120 hectáreas aproximadamente plantaciones con aguacate. Ahí tienen unas imágenes en dos momentos diferentes de los trabajos que hemos hecho, tanto en Cuzalapa como en Ayotitlán. Entre los primeros resultados, principalmente en Cuautitlán, porque es el municipio donde al parecer hay mayor presencia de estas plantaciones, pues tenemos algunas organizaciones que ya están trabajando, por ejemplo la cooperativa de Pedregal, que se estima que hay alrededor de 300 hectáreas, y es una de las localidades que todavía nos falta por evaluar. En Tecruz también, los aguacateros de los Altos de Manantlán, que se estima que tienen alrededor de 120 hectáreas, una organización chiquita que se llama Aroma Manantlán, que son un sistema diversificado a través de huertas. San Miguel de Ayotitlán es en la parte alta, ya muy metido en zona núcleo, y era un punto focal importante a poder evaluar, porque además ahí está la población más importante de la mitilla o el ciclo perennes, que fue lo que dio origen a esta reserva de la biosfera.
Ramírez Villeda indicó que el cambio de uso de suelo preocupa además por la utilización de gran cantidad de agroquímicos en estos cultivos. Se usan al menos 41 productos químicos para combate de plagas y fertilizantes contra 16 productos de origen orgánico.
En cuanto a los agroquímicos que se emplean en este cultivo, pues todos emplean de algún modo, ya sea fertilizantes químicos o pesticidas de algún tipo, ¿sí? Para hongos, para insectos, para un montón de plagas, y prácticamente todo el año de algún modo están haciendo invadir las plantaciones de aguacate, porque todo el tiempo se están aplicando, prácticamente desde que ponen la planta en el suelo, por primera vez les empiezan a meter, ya sea para que se empiecen a desarrollar, y como aquí de manera natural una planta de aguacate tarda entre 3 y 5 años, dependiendo la especie y el lugar, para empezar a producir aguacates. Entonces, para acelerar el desarrollo y que la producción sea más pronto, pues empiezan a meter fertilizantes.
El estudio se realizó gracias a un apoyo del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible y el apoyo de la Dirección de la Reserva Sierra de Manantlán. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Vamos a una breve pausa, pero regresamos con más información. Ya está con nosotros nuestro invitado en este espacio de entrevista, que en breve lo estaremos presentando, recordándole a usted la importancia que para nosotros representa mantenerle informado y dar cobertura a esta jornada electoral. Y por ello, desde la semana anterior y esta semana, continuaremos escuchando las diversas voces de los candidatos a la presidencia municipal de Autlán para conocerlos, conocer sus propuestas. Y que de esta manera estamos nosotros dando cobertura con la firme intención de que usted llegue bien informado al día 6 de junio, el día de las elecciones, con un voto realmente informado. Vamos a la pausa brevísima, regresamos.
En entrevista.
Avanzamos con la información esta mañana. Bueno, ya le mencionaba antes de irnos a la pausa la importancia que tiene para nosotros dar cobertura a esta jornada electoral. Y está con nosotros el día de hoy el doctor Nicolás Ayala del Real. Él es candidato a la presidencia municipal de Autlán por el Partido de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor.
Buenos días, licenciada Alia. Agradecerte a ti y a Radio Universidad por este espacio que nos brindan para llegar a tu radioescuchas.
Muchas gracias. Pues bueno, primero me gustaría que nos platique y platique con nuestro radioescuchas. ¿Quién es Nico Ayala del Real?
Sí, buenos días a todos. El doctor Nicolás Ayala, soy médico, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con una especialidad en anestesiología reconocida por la Universidad Autónoma de México. Tengo una maestría en administración y dirección de hospitales. Trabajo en la Secretaría de Salud, en donde he fungido como subdirector por 3 años y director por 6 años, y actualmente soy regidor del Partido Movimiento Ciudadano aquí en nuestro municipio, regidor con licencia, Elia.
Y en ese contexto me gustaría que nos compartiera pues como regidor con licencia que se encuentra en estos momentos, pues bueno, también ha sido una posibilidad para ser ahora candidato a la presidencia municipal. ¿Por qué motivos?
Sí, Elia, mira, nosotros vemos que el rumbo de nuestro municipio no es el correcto. Vemos que cada día en Autlán el problema del agua está más escaso, el problema de la basura se ha hecho más agudo, tenemos más carencias, el crecimiento del municipio no es el adecuado, el endeudamiento, tú sabes que cada vez la nómina del ayuntamiento va en incremento. Entonces vemos que el rumbo del municipio no es el correcto y creo que es momento de regresarle a Autlán algo de lo mucho que Autlán nos ha dado.
Muy bien, ¿cuáles son las propuestas que usted tiene de campaña como
sí,
candidato?
Sí, tenemos, nosotros manejamos seis líneas en las que nos vamos a estar trabajando y en ellas pues incluimos la educación, la salud, el desarrollo económico, la cultura, entre otras.
Nos quisiera compartir, bueno, en estos ejes que usted ya nos menciona, sí. ¿Qué se está pensando, por ejemplo, en el tema de seguridad pública, de medio ambiente? ¿Qué se piensa trabajar?
Mira, en seguridad pública nosotros queremos apostarle a la prevención, a la educación de los niños y de los adolescentes, que se les dé orientación de cómo prevenir el delito. Abrir todas esas casetas de vigilancia que tiene el ayuntamiento a lo largo del municipio, incrementar los rondines en las colonias más distantes y donde hay situaciones de puntos rojos que tenemos, y sobre todo en agencias y delegaciones, porque es el sentir de ellos de que la policía no hace rondines, no da vueltas a estas delegaciones.
En tema de medio ambiente, ¿qué tiene?
En el medio ambiente tenemos mucho trabajo, Elia. Nosotros somos los únicos que nos vamos a comprometer ante notario público que si ganamos ya antes de entrar, tienen que haber 4 camiones recolectores de basura nuevos y 100 contenedores. Todos estos contenedores son con separación ya de residuos. Necesitamos empezarle a trabajar en la separación aquí en el municipio y sabemos que estos 4 camiones van a venir a fortalecer en mucho la situación de abastecer la recolección de basura, pero tenemos que apostarle a la separación y paulatinamente ir incrementando el número de colonias que se suben a la separación. Tenemos un relleno sanitario, que lamentablemente la parte alta o la primera parte ya está llena, en la segunda estamos al 50%, en Autlán se producen 115 toneladas de basura por día. Necesitamos apostarle a la separación para que se reduzca hasta en un 60% y este este relleno sanitario pues nos dure mucho más tiempo.
Uh-huh. Doctor, el hecho de abastecer de estos servicios de recolectores de basura, camiones, los propios contenedores, ¿sería la solución a una problemática que tiene que ver con el tema de los residuos?
Mira, ¿qué opina? Elia, tenemos que apostarle también muchísimo a la cultura. Necesitamos apostarle a la cultura, la OMS dice que cada persona debe de producir 1.2 kilos por día. En Autlán, cada persona produce 1.7. Estamos arriba, de verdad, mucho, muy alto del porcentaje que se debe de producir o de que debemos de cuidar. Entonces es importante cuidar esto, cuidar la reforestación, cuidar los mantos freáticos. Sabemos que cada día la tala es más importante en nuestra región. Hay gente que indiscriminadamente ha hecho de la tala un negocio y se favorecen y viven de ellos. Con esto los mantos freáticos pues también se disminuyen y hay carencias de agua. Se tiene que trabajar muy organizados, ¿verdad?, en evitar las quemas de caña. Necesitamos apostarle a la cosecha en verde. Necesitamos trabajar muchísimo como sociedad, gestionar ante el gobierno, el Estado, la maquinaria para la cosecha en verde, porque es lamentable que nos estamos acabando nuestro planeta.
Bueno, ya nos mencionaba hace un momento que usted, bueno, ya es ahorita regidor con licencia. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se ha hecho en este sentido? ¿Por qué no se ha avanzado en este contexto, siendo pues una problemática visible?
Sí, Elia, mira, desde que yo ingresé al ayuntamiento, mi primer iniciativa que yo propuse fue que con un dinero que se daba de una empresa cervecera por la exclusividad del carnaval, se destinara a la compra de camiones. Se me votó en contra. ¿Por qué? Porque yo ya veía venir que Autlán iba a ser rebasado en la atención. Vemos la tala inmoderada, no reforestamos y ha habido muy poca intervención por parte del ayuntamiento en la reforestación, en la vigilancia de que de verdad estas gentes que talan inmoderadamente nuestros bosques, nuestras fuentes de por donde se llenan nuestros mantos freáticos, sean talados inmoderadamente.
Claro. Y bueno, doctor, en el tema de desarrollo económico para nuestro municipio.
Mira, en el desarrollo económico tenemos propuestas muy interesantes, porque nosotros queremos generar empleo a los jóvenes. Más del 50% de nuestros jóvenes no tienen empleo, Elia. Pero tenemos que iniciar por apoyar a toda la gente que se autoemplea. Esa gente que va al mercado y vende dignamente pitayas, nopalitos, la gente que vende sus hack dogs, la gente que tiene su comercio, su cenaduría. Hay que apoyarlos, no hay que estarlos molestando con licencias, con permisos, hostigándolos, porque de repente les ponemos macetas en el lugar donde ellos se ponen, los retiramos del área, les ponemos obstáculos, y creo que es gente que de alguna manera fortalece el sustento de su economía, y es importante darles esa oportunidad de generar muchísimo empleo. Nosotros traemos un compromiso de 400 empedrados y 400 de drenaje, que toda esa obra tiene que ser realizada por autlenses, realizada por nuestra gente. Necesitamos de verdad abrir y hacer favorable que muchas empresas que vienen de otros municipios o de otros estados vean en Autlán un área de oportunidad. Necesitamos mejorar esta carretera 80 que le compete al gobierno federal y que está realmente en ruinas, para hacer atractivo nuestro municipio, para que vengan de otros municipios a invertir con nosotros, Elia.
¿Qué considera usted que es lo que más adolece aquí en el municipio, bueno, y estando en la función pública? ¿Los servicios básicos? ¿Cuál es la necesidad prioritaria por atender?
Ahorita es el agua, por la temporada, porque es temporada de secas, porque fue un año no muy llovedor el anterior, y creo que es algo que tenemos que atender urgentemente, apostarle una obra que transforme el municipio, como es el bajar el agua de Los Azules, una intubación de más de 20 pulgadas, hacer las gestiones ante Conagua, con el gobierno federal, con el gobierno estatal, para hacer una obra de esta magnitud que nos favorezca a fortalecer de agua toda la región suroriente de nuestro municipio, que va desde el Chante hasta la colonia Ejidal.
En el tema de la cultura, es un tema que nos parece también relevante, puesto que esta emisora es cultural universitaria. ¿Cuál es la propuesta?
Sí, lamentablemente tú te has dado cuenta que la cultura se ha quedado en el olvido. No tenemos orquesta sinfónica. Teníamos una hace 6 años que tocaba muy bien, una orquesta sinfónica juvenil, que tenía instrumentos, que tenía equipos. Lamentablemente, por cuestiones partidistas, llegó el siguiente equipo ganador en el municipio y la abandonó. Ahora no hay ni instrumentos ni orquesta. No hay talleres de pintura, no hay talleres de canto, no hay talleres de donde a un niño se le dé capacitación para tocar algún instrumento. No llevamos la cultura a las agencias y delegaciones. Necesitamos que regrese ese evento cultural que generaba mucha derrama económica y llenaba de satisfacción a nuestro municipio al ser un indicador nacional de la cultura como es el evento cultural Nochescli. Uh-huh. Nos vamos a comprometer a que regrese Nochescli, Lilia. Vamos a hacer las gestiones. Sabemos qué puerta vamos a tocar y a quién le vamos a pedir. Y regresa Nochescli. Necesitamos la cultura.
Doctor, ya nos mencionaba hace un momento que una de las necesidades o la urgencia por atender aquí en el municipio es el tema del agua. ¿Cómo? En la mayoría hemos escuchado que coinciden en este punto, que es una necesidad prioritaria, pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la alternativa que tiene aquí en el municipio?
La alternativa que tenemos también, Elia, es la educación. La educación. Se dice por la OMS que cada individuo requiere de 100 a 150 litros. En Autlán tenemos un consumo de 281. Tenemos una demanda de agua de 18.171 metros cuadrados. Que si lo dividimos entre el número de habitantes, pues nos da esa cantidad. Y es importante decirte que también aquí tenemos un evento, de verdad, cultural. No sabemos si es por las áreas, la tubería, que está dañada, que no tiene mantenimiento, preventivo, o si es porque mucha gente deja abierta el agua, se mete a bañar dejando la regadera abierta previo, vamos a lavarnos los dientes y dejamos la llave abierta. Hay que trabajar ampliamente en esto, ¿verdad? Asesorarnos con gente profesional, gente que trabaje en esto. Creo que es una oportunidad histórica, ¿eh? Uh-huh. Es una oportunidad histórica que tenemos de tomar en cuenta a la universidad con un centro universitario, a especialistas de nuestro municipio para que trabajemos ampliamente en este tema. Uh-huh. Elia, habemos 13 candidatos y creo que de los 13 candidatos todos tienen propuestas de mejorar nuestro municipio. Hay que aportar y sumar las ideas de cada uno de ellos y creo que en conjunto sacar la de más provecho para nuestro municipio.
Doctor, a mí me gustaría aprovechar para preguntar, bueno, está ahorita como candidato a la presidencia municipal de Autlán, sin embargo es regidor con licencia. Quisiera esa autoevaluación de lo que usted logró como regidor en este contexto y por qué ahora como candidato a la presidencia municipal.
Sí, Elia, mira, yo como regidor de oposición, yo fui muy, muy honesto con el pueblo. Yo voté en contra del endeudamiento, en contra de 5 direcciones que no se requerían, en contra del incremento de impuestos en una situación, cuando había alternativas, cuando tenemos una cartera vencida, por ejemplo, del agua potable de 50 millones, uh-huh, que no le recabemos más impuestos a la gente que sí cumple, sino que se haga una estrategia para que la gente que no está pagando pueda pagar de alguna manera, llegar a una negociación y esa gente pague. Nosotros, de verdad, como regidores de oposición, yo como regidor presidente de la Comisión de Salud, traje jornadas de cirugías de catarata, traje campaña de descacharización donde participó la Universidad de Guadalajara, el Departamento de Enfermería, la Escuela Preparatoria. Le pedí camiones al gobierno del estado cuando el dengue en el 2019 nos abatió. Uh-huh. Diario, cuando empezó la pandemia, diario hice mis publicaciones sobre el número de casos, algunas recomendaciones para la sociedad. Se trabajó arduamente cuando el uso de pesticidas y químicos aquí en el ventidero, que salieron niños afectados, detectados por la Universidad de Guadalajara, por investigadores. Fuimos a hacerle los exámenes pertinentes, trabajamos arduamente con gente que se dedica a la agricultura y la ganadería, y creo que se logró fortalecer en lo que nos tocó laborar como regidores. Creo que le cumplimos al pueblo, y ahorita estamos aquí, te repito, porque vemos que el rumbo del municipio no es el adecuado, porque vemos que nuestro municipio no tiene finanzas sanas, el endeudamiento cada vez es mayor, cada administración que llega lo va endeudando más y más. No hay desarrollo económico. Queremos cumplir los compromisos políticos metiendo personal a laborar en áreas administrativas y no en áreas operativas.
Muy bien. Bueno, ya estamos a tiempo límite para finalizar esta entrevista, pero algo con lo que usted quiera concluir y aprovechar este espacio.
Sí, Elia, mira, yo creo que tenemos una oportunidad histórica de transformar la salud. Yo como médico te puedo decir que el hospital regional no tiene una ampliación del número de camas desde hace 37 años que se fundó. Necesitamos ampliar el hospital regional, ampliar la plantilla de médicos, que la gente tenga la certeza que el médico y el especialista que se requiera lo vamos a tener. Crear esa plantilla, no tenemos neurólogos, no tenemos nefrólogos, no tenemos intensivistas, no tenemos cardiólogos, no tenemos oncólogos. Y lamentablemente muchos autlenses se van a Guadalajara a recibir sus quimioterapias, sus radioterapias. Nosotros ahorita tenemos que fortalecer el hospital regional, ampliarlo, hacer una ampliación que tenga su helipuerto. Sabemos que el gobernador donó ese helicóptero que el gobernador anterior utilizaba para viajar a los municipios y que lo donó la Secretaría de Salud, y gracias a eso se han podido salvar muchas vidas, pero se pierde mucho tiempo en lo que un paciente sale de la unidad del hospital regional hacia una unidad deportiva para trasladarse. No tenemos una terapia intensiva desde Guadalajara hasta Manzanillo donde nuestros adultos sean atendidos de manera adecuada. Tenemos que trabajar muchísimo en la salud, trabajar muchísimo en la gestión, y creo que es un compromiso que tenemos con todos ustedes.
Muy bien, doctor, pues por último invitarlo a que visite la transmisión de Facebook de esta entrevista, bueno, para que conozca aquí algunos comentarios que le hacen las personas a través de esta transmisión. Pues muchas gracias, doctor, por estar con nosotros esta mañana.
Al contrario, Elia, te agradezco mucho la oportunidad que nos das de interactuar con ustedes, de entrar a tus redes sociales, a la radio. Saludos a todos tus radioescuchas, con mucho afecto, y estamos a la orden.
Muchísimas gracias.
Gracias, Elia.
Vamos a la pausa muy breve, regresamos con más información. Ya son las 9:50. Regresamos con más.
Señal informativa en contexto.
Nos vamos ahora a la señal en contexto. Es el Día Internacional del Bombero. Vámonos con esta producción especial que nos preparó nuestra compañera Diana Borbón.
Cada 4 de mayo se celebra el Día Internacional del Bombero a fin de concienciar a la población sobre la importancia de evitar los desastres que suponen la pérdida de la biodiversidad y, en algunos casos, la muerte de quienes luchan por extinguirlos. En diciembre de 1998 ocurrió un accidente en Linton, Canadá, donde perdieron la vida 5 combatientes pertenecientes a una brigada forestal. Este hecho, que se suma a otros incidentes trágicos ocurridos durante la fecha contra los fuegos en todo el mundo, fue el punto de partida para el inicio de un movimiento que, paulatinamente, se ha ido extendiendo por diversos países. Los principales objetivos de esta conmemoración son expresar el apoyo de la comunidad internacional y de la sociedad en general a quienes combaten los fuegos de bosques y campos en todo el mundo, reconociendo su nivel de compromiso y dedicación. Recordar a quienes han perdido la vida o sufrido daños o secuelas en la lucha contra los incendios de bosques y campos, y como una señal de respeto y agradecimiento hacia quienes tratan de preservar la vida y la integridad de los patrimonios y recursos naturales de los efectos de fuegos no deseados. Hoy se conmemora la lucha de quienes dedican gran parte de su tiempo durante largas jornadas a realizar esta loable labor. Como agradecimiento al arduo trabajo que día con día realizan, el coordinador de Protección Civil y Bomberos Autlán dirige un mensaje a los elementos que conforman la dependencia que lidera.
Quiero mencionar que día 4 de mayo se celebra el Día Internacional del Bombero. En este día, los bomberos, que son de pasión y no es un trabajo como tal, es un trabajo de entrega, de arriesgar la vida por los semejantes, en donde cumplimos labores de rescate, de auxilio, de protección, y también cuidamos el medio ambiente. Reconocimientos a todo mi personal de Bomberos Autlán. En este Día Internacional les mando un fraternal abrazo a todos por su gran labor que destinan para la población de Autlán. Gracias, gracias por el profesional servicio a todos los bomberos de Autlán. 4 de mayo, Día Internacional del Bombero.
Radio Universidad de Guadalajara conmemora el Día Internacional del Bombero. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Universitaria.
Nuestro reconocimiento por esta gran labor a todos los bomberos hoy en su Día Internacional. Reconocen la labor del voluntarios del programa de vacunación de la Universidad de Guadalajara. Un total de 380 brigadistas voluntarios de la UDG fueron reconocidos por su labor durante estos 5 días que comprendió la jornada de vacunación para el personal de esta casa de estudios en el área metropolitana de Guadalajara, realizada del 28 de abril al 2 de mayo en la Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario. aniversario. En la ceremonia de la en esta misma plaza, el rector general, el doctor Ricardo Villanueva, dijo que gracias a la labor de los voluntarios, 83% de los trabajadores universitarios fueron vacunados, lo que es el único de una historia que da esperanza de poder reconocerse o reencontrarse en las aulas muy pronto. Expresó que los niños han sido los verdaderos héroes de esta pandemia, ya que han tenido que aguantar el aislamiento abruptamente. La escuela no es un espacio académico únicamente, sino que también es un espacio de socialización donde aprenden a ser amigos, a convivir. Y la vacuna que se está aplicando para el sistema educativo es la esperanza para este reencuentro. El doctor Ricardo Villanueva Lomelí recordó que el 17 de marzo del año pasado, hace 412 días, la universidad fue la primera institución pública del país en cerrar sus puertas y poner todas sus capacidades desde investigadores e infraestructura al servicio del Estado mexicano. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Jalisco solicitará replicar los macromódulos de vacunación para las siguientes fases. La Mesa de Salud del Gobierno de Jalisco solicitará al Gobierno Federal la implementación del modelo de vacunación a través de los macrocentros, como los instalados en el Auditorio Benito Juárez, en el Centro Cultural Universitario, para la aplicación ordenada, con un sistema de citas y sin aglomeraciones. El gobernador de Jalisco destacó la efectividad del macrocentro de vacunación, donde docentes y personal educativo recibieron la vacuna pues a un ritmo de 15,000 personas al día. Sin embargo, próximamente se programará la vacunación para el grueso de la población que recibirá la vacuna contra el COVID-19. La reciente implementación del modelo redujo los tiempos de espera, los largos, como los reportados en los módulos organizados por la Secretaría del Bienestar durante la aplicación de las primeras dosis. Es información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
23 muertos en el metro, habrá peritaje internacional, dice Sheinbaum. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que hoy que colapsó el metro de la línea 12, hubo 23 muertos el día de ayer, y que, bueno, habrá un peritaje internacional sobre el caso, además de que se realice lo que realice la Fiscalía General de Justicia. Claudia Sheinbaum presentó un reporte durante la conferencia matutina de la Presidencia de la República y dijo que, además del peritaje de la Fiscalía General de Justicia de la capital, una empresa internacional, aún no se ha precisado, hará un dictamen técnico externo. La mandataria indicó que habrá 79 hospitalizados, de los cuales 2 murieron. En total son 19 mujeres y 60 hombres. 5 personas no están identificadas. Entre los lesionados hay 3 menores y 3 adultos mayores. Indicó que 4 cadáveres aún están dentro de los vagones y que desde las 2:30 de este martes hay maniobras en el lugar del siniestro para bajar el tren y rescatar los cuerpos. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Biden cede ante las críticas y sube a 62,500 los refugiados admitidos en este año en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Biden, anunció el lunes que va a subir a esta cantidad la cuota anual de refugiados que admitirá el país después de que su decisión de mantener el mínimo de 15,000 marcado por el gobierno anterior genera una ola de críticas.
El presidente estadounidense Joe Biden anunció el lunes que subirá a 62,500 la cuota anual de refugiados que admitirá en el país. El mandatario tuvo que ceder ante las críticas luego de haber anunciado su decisión de mantener el mínimo histórico de 15,000 personas, establecido por su antecesor Donald Trump. Biden había prometido una cifra en torno a 60,000, pero se retractó el 16 de abril al anunciar que postergaba su plan, lo que generó fuertes señalamientos de su propio bando demócrata. Su gobierno argumentó el mes pasado que el sistema que dejó el gobierno anterior estaba aún más diezmado de lo que pensaba y que requería un replanteamiento mayor para poder reconstruirlo y cumplir con sus compromisos. Antes de que Trump recortara el número de admisiones, el gobierno de Barack Obama recibió en promedio unos 100.000 refugiados cada año. Según datos de la Casa Blanca, con la nueva cuota, el sistema de reubicación de refugiados dará 22.000 cupos para África, 6.000 al este de Asia, 6.000 para Europa y Asia Central, 5.000 para Latinoamérica, 13.000 para Medio Oriente y el sur de Asia y una reserva adicional de 12.500. Este plan abarca el actual año fiscal que termina el 30 de septiembre. Según el decreto, esta cifra de refugiados envía un importante mensaje de que Estados Unidos sigue siendo un lugar seguro para algunas de las personas más vulnerables del mundo. Este programa de admisión solo concierne a los refugiados seleccionados por las agencias de inteligencia y seguridad estadounidenses en los campamentos de la ONU de todo el mundo, principalmente ancianos, viudas o discapacitados.
El resumen.
Será un gran reto el regreso a clases presenciales, señala experto. Retos planteados por la pandemia fortalecen la educación en el estado de Jalisco. Ya están aplicadas 72% de las vacunas contra COVID-19 a personal del sector educativo. La licenciatura en enfermería del CUC Sur ya cuenta con los primeros pergaminos de títulos desde su creación. Estos pergaminos de título universitario representan años de trabajo, así lo compartió el coordinador de la licenciatura en enfermería del CUC Costa Sur. Se expande el cultivo de aguacate en la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán. Reconocen labor de brigadistas voluntarios del programa de vacunación de la Universidad de Guadalajara. Jalisco solicitó replicar los macromódulos de vacunación para las siguientes fases. 23 muertos en el metro. Habrá peritaje internacional, dice Sheinbaum. Biden cede ante las críticas y sube a 62.500 los refugiados admitidos este año en Estados Unidos. Ya nos vamos, el tiempo justo para decirle muchas gracias. Nos escuchamos el día de mañana con más información aquí en Señal Informativa. Me despido con esta frase de Miguel Ángel Cornejo. Dice, en la medida en que nuestro trabajo produzca resultados, se marcarán nuestras recompensas. Que tenga muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.